gestión del talento humano es el verdadero capital de tu negocio. Bienvenidos a Mundo Laboral con Aide Polanco.
Ya estamos aquí y, como decíamos, con este tema que la verdad nos saca a todos nuestro lado de empresarios. Buenos días, Aide.
Hola, muy buenos días. Bueno, yo este tema lo estoy gozando desde hace aproximadamente 35 a 40 minutos.
Empezaron a responderte.
Sí, yo y le estoy diciendo...
Es un tema que hay que tocarlo con abogado al lado.
Sí.
Entonces, precisamente, recordar a todo el público que si usted no tiene tiempo y necesita resolver un problema de prestaciones laborales, pues que llame al licenciado José Miguel López al 849-212-7222.
Muy a la mano, viene. Soluciones
personalizadas en derecho laboral en el 849-212-7222. Aide, ¿cómo lidiar con los empleados difíciles? Y Janet dijo algo clave. ¿Cómo tú lidias con esto? Entonces, no hay cómo tú tomar una decisión porque tú sabes que esas decisiones cuestan.
Fíjate que estoy sorprendida y tú vas en la misma línea. Estoy sorprendida. Tengo aproximadamente 12, 14 mensajes de colegas expertas en recursos humanos y la respuesta de todas ha sido... Bueno, yo lo voy a leer. Yo no voy a dar los nombres, pero lo voy a leer porque, como ustedes comprenderán, disiento totalmente de todos estos pareceres. Me dice una, ahí no hay maestría que valga. Es un arte que se va cultivando, penetra la madurez y la inteligencia emocional. Saber jugar el rol de un buen líder, pero a fin de cuentas hay que salir de ellos. Esa es una opinión. Por otro lado, me dice, bueno, aquí
tú
un
dice,
poco...
la postura de ese profesional es despidámoslo.
Sí, un poco jocoso, tener dinero, el mismo comentario prácticamente de Janet, tener dinero para pagarle sus prestaciones laborales. Otro me dice, no darle largas porque son un veneno en la institución. Otra persona me dice, ponerlos a trabajar aislados, solos, que no estén dentro junto con compañeros. Por esa línea van todos los comentarios. No voy a seguir abundando en esa parte. Pero sí quisiera, o sea, quise empezar con esos comentarios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, vamos a estar claros, el empleado perfecto nunca va a existir. Nunca.
¿Cómo?
Y de hecho, la razón de ser de gestión humana y la razón de ser de un gerente de área, de un líder de equipo, se basa mucho en la necesidad que tienen los colaboradores de ser bien liderados. ¿A qué me refiero con esto? Si todos nuestros empleados tuvieran una actitud pasiva, fueran amén y a todos sí, fuera el empleado perfecto, yo les aseguro a ustedes que no habría crecimiento en la institución. Se necesita la rebeldía, se necesita la contraparte, se necesita el que dice que no, vamos a discutirlo. Ahora bien, no vamos tampoco a exagerar, no nos podemos ir a los extremos, porque sí entendemos que cuando estas personas ya lo que tienen es un problema de conflicto, entonces ya ahí son otras 500. Ya ahí estamos hablando de un personal conflictivo. Pero es importante hacer la aclaración. Porque una persona tienda a disentir de la forma de pensar o de estructurarse una organización no significa que sea un mal empleado. Al contrario, hay que saberlo manejar y canalizar ese sentir, esas inquietudes, esas iniciativas muchas veces que son mal expresadas o mal canalizadas.
Un empleado que genera conflicto, que es la manzana de la discordia, una persona con la cual no se puede trabajar, una persona que no responde a la mística de la institución, un empleado que es un alguien que frena procesos, no es un empleado difícil, es un empleado que no debe estar en la organización.
Sí, conflictivo, pero espérate, Janet, dale un chance.
¿Cómo le estás pasando por agua tibia?
No, vamos al grano ahora, déjanos justificar el sueldo, porque fíjate, esta es la razón de ser de gestión humana. Si yo no tengo conflicto, si yo no tengo problema, ¿para qué estoy?
Para
es la razón de ser, y créanme, los conflictos siempre van a estar. unos lo expresarán y otros no lo expresarán. Y quizá creemos que los que no lo expresan son menos problemáticos. A lo mejor tienen una actitud pasiva y respetuosa, perdón, y respetuosa a la institución, y quizá por eso creemos que no están impactando de manera negativa, pero sí lo están. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Primer paso, José Ignacio, reconocer, identificar dónde está el problema y qué lo ocasiona. Siempre, y Jané, esta parte no la puedo decir de otra manera, la mayor parte de la culpa la tiene la empresa. Muchas veces la mayor parte de la culpa la tiene la empresa. Primero, no, yo le voy a decir la verdad, y te voy a decir algo, y gestión humana también. El proceso de reclutamiento y selección, que no identificó lo que es un potencial negativo y conflictivo para su institución. Ahora bien, ya usted tiene el candidato, la persona ahí, es un empleado, y es un empleado conflictivo, está dando problemas. Como les dije, ¿cuál es el primer paso? Identificar bien quiénes son esas personas e identificar cuál es el problema. Regularmente vemos que las personas conflictivas hostigan tanto a los miembros del equipo como a los superiores, siempre están opinando en contra de los proyectos. Realmente eso es bien negativo, porque son personas que distraen la atención de lo que se quiere, desenfocan, hacen preguntas muchas veces totalmente ilógicas. Ellos saben la respuesta, pero la hacen con un interés de molestar, de hostigar. Eso sí es dañino.
Ni construyen, ni aportan, sí, ni colaboran, sí, en el proceso.
Y normalmente cuando tienen esa actitud hacia adentro, entre su equipo, no nos querramos imaginar hacia afuera con lo que son los, por ejemplo, los clientes, personas que están en el área de servicio, con los vendedores.
Yo me quiero ir de aquí, tienen, ya me siento cómoda.
Sí, esa parte está muy mal. Tienden a ser gruñones, tienden a expresar asuntos negativos en contra de la institución.
No colaboran.
Ahora bien, ¿qué es lo primero? Y aquí el primer tip o la primera sugerencia: no ignoremos el problema. El problema está y debemos afrontarlo. Muchas veces estas personas, y puedo decir que un alto porcentaje, desempeñan bien su cargo, logran los resultados que se plantean, tienen ese comportamiento de conflictivo, tienen una conducta un poco inadmisible, pero muchas veces la institución, como la persona está logrando los resultados, lo que hace es que le da larga al asunto. Y de hecho, ni siquiera los confronta para no ocasionar disgusto con ese empleado que está teniendo una actitud inadecuada. Y eso es un grave error. Lo primero que debemos hacer después de identificar esa persona es no ignorar la situación y enfrentarla. Actuar lo más pronto posible. Es muy importante intervenir cuando vemos que hay un patrón de conducta negativo. Si ese asunto no se aborda a tiempo, las consecuencias crecerán de una manera paulatina. Y a veces esos empleados conflictivos no tienen idea de que su comportamiento representa una molestia para el resto del equipo. Es importante que nosotros tengamos eso en claro. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hay un taller, cuando hay un seminario. Yo creo que eso lo hemos vivido todo. Janet, yo estoy segura que tú lo has vivido. Manuel, tú que estás aquí también. Sí. O sea, cuando vamos a algún taller de crecimiento personal, autoestima, de trabajo en equipo, liderazgo, y todo el mundo se queda nada más pensando: ay, pero fulano no está aquí. Ay, pero fulano no está aquí. Mira, el que debería estar escuchando eso no está aquí. Ese es el sentimiento. Señores, ¿pero qué pasa? Fulano es el que más lejos está de que él necesita eso. Y de hecho, cuando está en el taller, ustedes lo ven opinando, que las expresiones que da, uno se queda, pero en serio, como dicen ahora, porque la persona no conoce su realidad, la desconoce. Y créanme, no es que se hagan, es que de verdad nadie los ha sentado y les ha dicho cara a cara el problema que tiene y las consecuencias que está trayendo a la institución.
Entonces, pero eso no sería un tipo de desafío al empleado, ya sea bueno o malo, pudiera ser. Pero yo te voy a hacer una pregunta para... ¿Qué te digo? O sea, es una pregunta prácticamente personal. Yo te estoy echando la culpa a ti. Esto es entre tú y yo.
Sí.
Sería la siguiente: ¿en qué punto la selección de ese empleado es entonces culpa de un pobre proceso de reclutamiento que no identificó esas señales antes, inclusive, de que él ejerciera la posición. Y número dos, porque pudiera ser el caso de que entonces sea un problema de liderazgo.
Sí. Mira, tú sabes que esa pregunta tuya tiene innumerables respuestas. Primero, la culpabilidad.
No te me limpies.
Aguanta, yo te voy
a aceptar tu golpe.
Aguanta, yo te voy a responder, pero mira qué pasa, José Ignacio. Yo puedo ser la mejor gestora de recursos humanos, pero la empresa no me ha comprado las herramientas que necesito y tengo 3 años luchando por unas evaluaciones basadas en competencia, en comportamientos, para poder identificar, porque no somos magos cuando hacemos un proceso de entrevista. Tenemos derecho a, vamos a decir, a equivocar o a no identificar la personalidad 100% de la persona que estamos contratando. Se dan muchos aspectos. Ahora bien, un proceso de reclutamiento bien llevado debe contar con las herramientas, no solamente de un buen reclutador calificado y cualificado, también existen y cada vez hay más herramientas que ayudan a nosotros determinar el tipo de personalidad que tenemos y qué tanto se adapta al puesto, porque vuelvo y le insisto, no significa que una persona quedará en un proceso de reclutamiento 100% ajustado al perfil. Eso es una ilusión óptica. Nadie va a quedar 100% ajustado al perfil. Ahora bien, ¿en qué consiste un buen proceso? En que nosotros identifiquemos desde el inicio lo que yo debo reforzar y mejorar en esa persona que estoy trayendo a mi institución. Que yo reconozca desde el inicio cuál es el puesto que le es más apropiado a su tipo de personalidad. Porque lo que nunca vamos a lograr es que todos califiquemos para todo. Esa es la importancia del proceso de reclutamiento y selección.
Entonces ahí tú estás trayendo un tema, y yo creo que solamente se abre con esta respuesta, porque sé que tienen que finalizar recomendaciones, pero ahí también tú estás contradiciendo algo, Aide, y es actitud versus habilidades. Tú, de repente, tus habilidades, lo que tú aprendiste, lo que estudiaste, para lo que te has preparado, es para ejercer esa posición específica, independientemente de mi actitud. Por eso voy y regreso a qué tan eficiente o no es el proceso de reclutamiento al identificar eso, o qué tan bueno no es el líder para identificar eso y manejarlo temprano.
Lo que pasa que recuerda que nosotros buscamos competencias técnicas y competencias conductuales. Entonces debe haber un equilibrio entre ambas. Y ciertamente, o sea, entiendo lo que tú dices, la persona se prepara y se hace fuerte en un conocimiento específico, en una carrera, en una profesión. Y justamente ahí es que está uno de los grandes errores que cometemos en los procesos de reclutamiento. Que porque entendemos que la persona tiene 100% la parte técnica, restamos valor a la conductual. Entonces es importante, y con esto te digo, no es discriminar, porque todos tienen espacio. Ahora tú estás buscando, y te voy a poner un ejemplo, tecnología. Hay áreas que son muy específicas en tecnología. Personas que trabajan, por ejemplo, con lo que tiene que ver con programación, con lo que tiene que ver con servidores, ¿verdad? Es un perfil que tú lo buscas muy técnico y que tiene que conocer de ese tipo de trabajo, de gestión. Ahora bien, si tú estás buscando un gerente para que te vaya a liderar un equipo de 20, 25 personas, y resulta que cuando tú evalúas ese candidato, empiezas a identificar que hay competencias conductuales que están muy por debajo, que están muy débiles, que ahí no hay liderazgo, que no hay manejo de equipo.
Es una persona que habla tosco, que es una persona que va a generar conflicto.
Va a generar conflicto, porque no solamente es la capacidad técnica, es que tengo que hacer el equilibrio con la conductual. Ahora bien, si nos vamos a la realidad, porque siempre ustedes lo saben, me gusta hablar con los pies sobre la tierra. Hay puestos que son difíciles de encontrar. Y nosotros tenemos, sí, y hay que jugársela. Entonces, ¿qué yo sugiero ahí? Mire si el problema no es tan grave, si el tema es de fortalecer o de mejorar. Y desde un inicio hagamos a esa persona consciente de su condición. Mire, señor fulano de tal, A nosotros nos interesa incluirlo en nuestra institución. Ahora bien, existen los siguientes puntos. Mire, esto, esto, esto y esto. Donde usted, su perfil está por debajo de lo que requerimos a nivel de conducta. ¿Qué usted siente con relación a eso? ¿Qué usted cree? ¿Es algo que se puede trabajar? Y desde ahí nosotros vamos haciendo la persona consciente. Porque puede ser que esa persona nunca se le haya dicho. Señor, y créame, es muy común. La gente no enfrenta. Cuando hay alguien conflictivo en la empresa, todo el mundo lo dice, menos a la persona que tiene la situación, incluyendo hasta los dueños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la contadora clásica, que es seria, es honesta, defiende el peso hasta con su vida, pero es una persona que no hay quien le hable, porque en vez de hablar, ladra. Y el primero que lo sabe y la apoya es el dueño. Y no es que el dueño no es que quisiera que ella fuera así, pero ella es así. Y entonces lo que le dice al resto del equipo, ay, que imagínate, ella es muy buena. Yo no la puedo despedir, yo no puedo hacer nada, tenemos que lidiar con eso, pero ¿y por qué?
Entonces sí, sí hay oportunidad de mejorar habilidades blandas de sí. nuestros colaboradores.
Claro que sí.
Que un empleado, por más difícil que sea, requiere un tratamiento especial desde el Departamento de Gestión Humana, requiere un acompañamiento y un desarrollo de esto y guiar a esa persona que tiene competencias técnicas a un desarrollo mucho más integral como persona.
Exactamente, y ahí me voy inmediato a lo que es la segunda recomendación. Es responsabilidad del director o del gerente tomar las medidas apropiadas para corregir la situación. Por lo tanto, es importante obtener información de los miembros del grupo, determinar la magnitud del problema y observar al empleado en cuestión, así interactuar, o sea, de la manera que interactúa con compañeros y colaboradores. Entonces, para concluir, que se me quedaron tres recomendaciones, pero la daremos por la página para que el tema se concluya por ahí. Pero sí es importante que cuando esa persona se vaya a abordar, y esto no lo puedo dejar de decir, debemos tener evidencias. Debemos hablar primero con empatía, en buena lid. Recuerden que lo que queremos es hacer consciente a la persona. Y en ese sentido, lo que debemos traerle son ejemplos palpables de las consecuencias que está causando su conducta. Así la haremos consciente.
Debería pasarse por escrito ese histórico de evidencias.
Sí. Sí, sí, claro. Es bueno tenerlo por escrito para que no haya duda y con hechos, inclusive cronometrados, o sea, qué fecha sucedió, qué afectó y qué impacto negativo tuvo con el grupo. Porque es la manera en que la persona va a entender que sí, que está cometiendo una falta. De esa manera empezamos a hacerla consciente. No es un proceso de la noche a la mañana, pero si usted entiende que el colaborador cumple con sus competencias técnicas y es un buen empleado, vamos a ayudarle. Realmente esa es mi mayor consideración de hoy, mi mayor sugerencia. Vamos a ayudarle, vamos a hacer un proceso de mentoring, de coaching con esa persona, vamos a dar un acompañamiento y ustedes verán que los resultados pueden cambiar. Ahora bien, si no cambia, ya podemos decir hice lo posible.
Muy bien.
Se logró, ¿verdad?
Señores, estas recomendaciones para manejar un empleado difícil que genera conflictos en la institución, pueden seguirlo en nuestra página y también en hpconsultoresaide@gmail.com.
Sí, mundolaboralrd@gmail.com y recuerden en las redes Mundo Laboral RD en Twitter, Facebook e Instagram. Mira, Janet, yo no puedo dejar de mencionar a mi amiga Elisandra, que fue la primera que opinó con relación a una persona y dice que aunque la persona es consciente, no importa lo que los demás piensen de ella.
Un abrazo, Elisandra.
Elisandra, vamos a hacer una consulta.